se denomina aire. A la mezcla homogénea de gases que constituye la atmósfera terrestre. La cielo, puro aire.
Son las 31 minutos. Bueno, che, a pesar de los gritos y todo, o a la gente le gustan los gritos, o hoy están despiertos porque ayer se guardaron temprano.
¿Eh? Ah, se guardaron temprano.
Ah, se guardaron ahora, ¿no? ¿Qué dicen? Sos un histérico, Peroni. Hace mucho que no me decían histérico. Me gusta que me digan histérico.
Igual lo pensamos.
¿A qué nivel de histeria? Porque el histeriquismo está graduado, ¿viste? Algunos a veces histeriquear pasa por un lado. Menos mal que en la semana no estás más a la mañana, ¿viste? Menos mal. Menos mal, zafamos los gritos. Mi nombre es Fabián Morelo y cualquier cosa... Ah, mirá, Fabiancito. Bueno, no, Jorge, no, te va a dar un paro cardíaco si se dice así, que se calma. Se ve que Fabián está entre la lista de los que no le calienta un carajo a los demás, porque cuando le molesta tanto a la gente del otro lado, que te pongan un espejo, se enojan de esa manera y agreden. Vamos a meternos en la primera entrevista del día. Porque ella nos conoce, Alonso. Desde hace muchísimo tiempo. ¿Eh? Y no a través de nuestra profesión, si bien hemos seguido un mismo rumbo. Bueno, sí.
No, yo hice radio con ella.
Estuvimos vinculados al principio, pero tuvimos una relación más.
Sí, por supuesto. Que excede lo
que profesional. Excede lo profesional.
Que no era tan profesional.
Es periodista, es directora de Radio Estación Sur. Y posteó algo que, viniendo de ella y conociéndola, nos llamó la atención y en la reunión de producción dijimos, che, estaría bueno escucharla. Primero, porque siempre está bueno escucharla. Y segundo, porque tal vez trate de explicar de manera más calmada y de una forma más académica lo que el monito que conduce este programa quiso explicar y no puede. O de otra manera. Estamos hablando de nuestra amiga, en este caso, Aye, no la conocés, pero vamos a hablar con una amiga, pero además con una colega, pero además con alguien que... se presenta como militante de la causa, o sea, defensora de la...
del campo nacional y popular.
Exactamente. Sí. Corina Duarte, gracias por estar. Cori, ¿cómo andás?
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Si soy una mami del campo nacional y popular.
Bueno, ahí está. Muy bien presentada.
Gran definición.
Gran definición.
Mami del campo nacional y popular.
Claro, porque viste que esta semana fue como la noticia para el ridículo, para el bardo, para emitir opiniones descabelladas, pero el grupo de mamis y papis con una vigencia extrema... sobre todo puesto en función de las mamis, ¿viste? Como las productoras de la queja.
Claro.
Entonces, viste que tenés como un significante propio, en realidad. Así que, bueno, ¿cómo andan? Están muy polémica, ¿eh? Tienen razón los oyentes.
Bueno, a ver, contame un poquitito por qué nos llamó la atención desde tu criterio lo que vos posteaste públicamente, que por eso lo charlamos hoy. Porque, a ver, Alonso, si tenés el poder de resumirlo, ¿qué es lo que leímos en las redes sociales que queremos analizar ahora con ella en vivo y ya un poco más tranquila, capaz que piensa diferente? ¿Cómo?
No, yo interpreté la necesidad de que los pibes vayan al colegio, cosa que nadie expresó, ninguna otra mami del campo nacional y popular.
La boca se te haga a un lado, dirían los kirchneristas. ¿Cuántos kirchneristas te llamaron para decirte que estás que sos de la retista?
No. Yo también lo posteo desde un lugar de tranquilidad moral, digo, no me van a poder decir que, ni que, no creo en ningún falso honestismo de Juntos por el Cambio a la hora de decir que les interesa la educación cuando siempre fue un lugar de caída, la educación nunca fue un lugar de ascenso social, sino que ellos siempre lo pusieron para el lugar más bajo, no puedes caer, o sea, lo más bajo, y después la educación pública, la verdad que no creo nada de todo eso. Pero sí me parece que hubo un momento en el que se invalidó la discusión, o por lo menos el sentirse apenado, afectado, entristecido porque no hubiese más presencialidad en las escuelas. No desconozco para nada la situación de pandemia que estamos atravesando, el nivel de contagiosidad, bueno, que posiblemente sean, inclusive leía antes de la nota, leí un artículo de Lancet que estamos todo el tiempo citando, en el que en febrero de este año decía que la presencialidad justamente ampliaba la contagiosidad a partir de todo lo que emana, de lo que dispara. Sin embargo, me parece que no hubo como no hubo marco o posibilidad de decir, che, qué garrón que los pibes y las pibas dejen de encontrarse en la escuela, qué garrón que no puedan seguir compartiendo, que no puedan seguir produciéndose como seres sociales con otros y con otras, que me parece que es el sentido fundamental de la escuela.
Dos cosas te voy a pedir, te interrumpo para esto, discúlpame, porque en algún momento te pierdo un poquitito, sé que tiene que ver con la tecnología...
con Movistar.
Claro.
digamos las cosas como son.
Tiene que ver con Movistar, que es una cagada.
Ahí te escucho mejor.
Sí. Pero Aye venía diciendo eso, ella como docente, yendo todos los días al colegio a cumplir su rol, que a ella lo que le da muchísima lástima, Aye, dijiste, es lo contento que están los chicos en el colegio, ¿no? Algo así nos contaste.
Sí, los chicos necesitan ir a la escuela, quieren ir a la escuela, están contentos, tienen ese momento de sociabilización importante en el colegio.
Y aún remarcás que sí es cierto que era...
Sí es distinto, digo, es distinto porque no está la totalidad de todos los compañeros, o van muy poquititos una sola vez al mes.
Bien, digo, o sea que estábamos en el medio. Bueno, eso lo quería decir porque es cierto lo que vos decís. El garrón que vos decís, Cori, tiene que ver con eso, con qué lástima que haya que interrumpir las clases, ¿no?
Sí, con minimizarlo también como hecho político, ¿no? Digo, no es no desde el gobierno en el que me siento parte, digamos, sino desde otros, digamos, desde algunos debates o de algunos sectores, de decir, bueno, ese espacio de sociabilización y de producción con otros y con otras, bueno, no puede esperar. No sé, yo he contado amigos y compañeros que me han dicho, pero bueno, yo tengo una hija de 8 años, ¿no? Bueno, pero tiene toda la vida para... qué sé yo, no sé, 8 años tenés ahora, no tenés toda la vida 8 años, digamos, nosotros tenemos nuestros registros de nuestras infancias y quedan distintos, y la escuela es otra cosa. ¿Por qué no decir que la verdad que sí, que hay algo que se rompe, que habrá que repensar cómo rearmarlo, cómo reorganizarlo, pero por qué negar esa existencia? Por supuesto, en el marco de una pandemia no es un capricho, pero es algo que está pasando.
Y supongo que lo decís también porque no... detectabas ningún riesgo claro en llevar a tu hija a la escuela.
No, exacto. Además, el riesgo de la vida de hoy sí detectaba, ¿no? Hoy estamos todos en riesgo desde lo que entendemos por el nivel de velocidad de contagio que tiene este virus. Estamos, cualquier cosa que hacemos nos está poniendo en riesgo en un momento y elegís o tenés la obligación de seguir haciendo determinadas tareas. Mi hija va a la escuela 10, una escuela del centro, una escuela pública de la ciudad.
La primera escuela que tuvo 5 burbujas afectadas.
Que no fue así. Después también está cómo se jugó este tema, ¿no? Digamos, eso fue un mensaje que alguien mandó a un portal muy reconocido de la ciudad y que... eso se levantó de esta manera, digamos, cuando hubo algún caso eso se desarmó la burbuja, se volvió a reactivar. Eso además estaba conveniado, entre comillas, digo, había un acuerdo social, bueno, va a funcionar así la escuela, sabíamos que iba a funcionar de esta manera. Que iba a haber una burbuja, que esa burbuja se pinchaba, esa burbuja se volvía a su casa, se tomaba una vía presencialidad, lo mismo con los auxiliares o con los docentes, pasaba de la misma manera, si había algún caso de contacto estrecho o algún caso positivo. De hecho, ha habido días que no ha habido clases porque hubo auxiliares que expresaron síntomas, entonces se sometieron al hisopado, el hisopado le dio negativo, y las clases un día no hubo, pero el otro día continuaron ante la negatividad del resultado. Yo digo, mi hija me contaba que un compañerito de ella, uno tenía sacapuntas, entonces... el nene le pidió el sacapuntas, vino la maestra, llenó el sacapuntas de alcohol, se lo pasó al nene, el nene le devolvió el sacapuntas, la maestra volvió a llenar el sacapuntas de alcohol y se lo pasó a mi hija. La escuela funcionó así.
Y es otra manera de aprendizaje de los
de
nenes.
De cuidado. Estaba lo que tenía que ver con nosotros y con nosotras como padres o madres. Yo no sé, digo, si había como cierto esto, de nuevo, este contraste social entre la burbuja, mi hija era una burbuja roja. Bueno, yo la verdad que me cuidé mucho esto. estas semanas porque no quería romper esa burbuja. Entonces hubo cosas que dejé de hacer porque no sabía si yo me estaba exponiendo, es un laburo en capital, imagínense, tránsito, transporte público, todo.
Cori, vamos a hablar un poquito de política, porque también la política nos atraviesa en todo. Yo presento el caso, obviamente, hacía desde que hacía deportes, que no me puteaban tanto los oyentes, porque hacía tanto que no me atrevía a meterme con ellos, ¿no? Yo hoy llamé a la gran mayoría de los argentinos, o me pregunté si éramos reaccionarios de Piquito, que a mí me cansé de que me la cuenten de Piquito, porque no voy a ser siempre al que me cuentan las costillas. A veces también quiero, sin dar nombre, contar las costillas de los demás. Y la verdad es que todos están poniendo gritos en el cielo contando la de Piquito, porque el repaso de la editorial fue decir, bueno, a ver cuántos en verdad la cuentan en serio y cuántos de Piquito. Están muy enojados, me dicen que me vaya, le piden la renuncia al dueño de la radio. Peroni, matate, me dicen, ojalá que te agarre el COVID y todas esas cosas. Obviamente estoy tocando. Pero también algunos kirchneristas pueden haberse sentido enojados porque yo dije que me parece que ni De la Rúa se animó tanto en algunos yerros políticos, porque tal vez algún asesor le hubiese dicho, ¿a vos te parece, después de que habló el ministro de Educación, que habló la ministra, a la noche salir y decirlo así? Me parece uno de los yerros políticos más grandes desde que volvió la democracia, planteé, y no quiero exagerar. Más allá del contenido del DNU, el momento, la desubicación, la manera, lo inconsulto del anuncio, me parece un yerro que le deja, obviamente, la comidita servida sobre la mesa a toda la OPO, ¿no?
Bueno, qué sé yo, eso en la política es así, y supongo que si Trota lo ha resuelto, en su interior se puede resolver, habrá habido una evaluación durante la tarde, otra evaluación durante la noche, otros análisis que habrían impulsado al presidente a tomar esta decisión. Me parece que no, bueno, que ya está, eso ya pasó, es parte de lo que pasa ahora, es esto que está pasando en este momento. Yo en realidad lo que creo es que ahora tenemos que, desde la educación, desde ahí sí, a Trota, o ahí sí, al presidente encabezando esos equipos de trabajo, pensar cómo justamente esta idea de que no hay una suspensión de clases, sino que hay una suspensión de la presencialidad, que me parece importante porque el laburo de los docentes sigue, cómo se piensa una virtualidad que siga produciendo contenidos, que siga garantizando el derecho a la educación, que siga garantizando el derecho a la conectividad también de esos alumnos y alumnas que no van a poder.
Ayer asiente con la cabeza.
Sí, casi aplaude.
Casi que aplaude. A ver, Ayer, ponete bien contra la lucecita y decime por qué estás aplaudiendo. Casi.
Emocionada.
Sí, casi que se le planta el lagrimón escuchándola. ¿Por qué?
Y no, porque a pesar de... en principio, esto que hablaba hoy más temprano, estamos en un híbrido total entre lo virtual y lo presencial. Y la realidad es que... no es que se suspenden las clases totalmente, no es que los pibes van a dejar de ir a la escuela y va a dejar de suceder esto que hablábamos más temprano, es el lugar a donde se sociabiliza, es el lugar a donde los pibes necesitan ir.
O sea que ves en Corina, las palabras de Corina, un reconocimiento al docente que tanto estabas esperando.
Sí, y aparte una cuestión que tiene que ver con el trabajo que hacemos los docentes desde lo virtual, porque digo, es muy complicado.
Es complicado.
Es súper difícil mantener a los pibes activos. Es muy difícil llevar qué es lo que está trabajando.
Sí, profundizar el aprendizaje. ¿Aprenden virtualmente?
No aprenden igual que en la presencialidad.
Bien. Cori, la última. ¿Serán 14 días?
Y ojalá.
Pero no sé, pero no, decime algún pálpito, porque yo creo que sí,
no,
que
no esta vez... Si querés un pálpito, sí. Creo que no, que evidentemente hasta ayer tuvieron los contagios. No, si ayer hubiesen bajado, bueno, todavía estamos contando con esta semana que continúan las presencialidades más extremas. Bueno, habría que evaluar de aquí al jueves. Sería buenísimo que lo fueran, pero realmente algo que yo ponía en mi posteo también. Acá depende de los compromisos individuales para una salida colectiva. Si vos pues te vas, bueno, voy acá, total, no importa, después...
Bueno, es lo que decía, de piquito, de piquito.
Ah, viste, o sea... No
digas eso, que te van a putear a vos.
La educación, no digas eso, porque si en realidad estás haciendo cualquiera, no te importa, porque que haya presencialidad en las escuelas también depende de que yo ahora no vaya, claro. Entre sin tapabocas al mercado a la esquina y no me ponga alcohol en gel y que no respete la distancia. Y creo que da, si tienes la pelota para afuera, no, ahí es donde vuelvo al punto... El deshonestismo de Juntos por el Cambio es eso, porque uh-huh. En realidad vos tenés que garantizar que lo que estás diciendo lo soñando con una práctica. Así que en realidad creo que tiene que ver con esto, y de verdad creo que hay un desafío muy fuerte que tiene que ver justamente con cómo ayornamos la educación para este momento, para que no se pierda nada o no se pierda tanto, y que todo lo que haya se ha ganado en pos de aprender otras formas de aprendizaje.
Cori, te quiero agradecer también, para cerrar, que por primera vez lograste que una de mis hijas se levante un sábado a la mañana a escuchar al padre. Porque claro, está Cori, entonces...
Levantada está siempre, temprano. Lo que pasa es que no te escucha, que es otra cosa.
Por eso, que escuchen al padre, lograste. Me están escuchando gracias a vos. Gracias,
bueno,
Cori.
Bueno, y les mando un beso a los dos, y a la compañera también, ahí yo los estoy escuchando además los sábados, así que bueno.
Sí, doy fe. Ah, vos, escuchame una cosita, porque me dijo...
El del vino.
¿Pasaste a buscar tu premio por el decanter?
Sí, le avisé yo que estaba...
Ah, no sabía, participando
del programa. Así que le mandamos un saludo porque lo noticié. Terminé siendo este Peroni. Le digo, bueno, ya lo conocés. Le digo, no te quejes conmigo.
Claro. Sí, vos sabés perfectamente que no es que la gente habla mal de Peroni. Peroni habla mal de Peroni.
La culpa es de Peroni. Cori, te quiero. Te quiero. Chau, abrazo.
Chau.
Ahí está Corina Duarte, periodista, colega, directora de Radio Estación Sur, entre otras cosas, porque también es funcionaria, ¿no?
Sí, alguien que dice simplemente, che, yo estoy de acuerdo con este gobierno, pero déjenme decir qué cagada que la nena no puede ir a la escuela. Simplemente eso.
Gustavo, la última vez que me putearon tanto por mensajitos, yo los invitaba a pelear a la puerta. Fue allá cuando hacíamos Cielo Sport, le decía, vengan de a uno que me le planto. Vos me recomendás que hoy, ya un poco más adulto, un poco más plantado, después de 11 años de haber hecho desde aquel momento hasta ahora, hace 20 años que hago radio, pero de aquello pasó casi 11, ¿no les dé pelota a los 80 o voy al frente como antes?
Como quiera, yo de acá no me muevo.
Yo digo, ¿cómo analizar políticamente una restricción sanitaria usada como herramienta en busca de tratar de frenar la circulación viral con semejante tragedia planetaria? Dice, bueno, son preguntas que uno se hace. Los audios los vamos a ir pasando, quédense tranquilos, que todos los insultos van a estar reflejados, los que están en audio. El rey del piquito se enojó por el ciudadano de piquito. Ahí está claro, hay una diferencia. Me asumo como el rey del pico, no la careteo, no me hago el correcto. Diciendo, no, esta sociedad argentina, este país no tiene solución. No, digo, la culpa es de Peroni, punto. A ver si cada uno de su lado empieza a tener los huevitos que tengo yo para públicamente ponerle al programa la culpa de Peroni, vivir con eso y decir, sí, yo soy el rey del piquito. ¿Ustedes?
Yo lo digo con claridad, la culpa es de Peroni.
No estamos hablando de mí, estamos hablando de ustedes. Mánquensela, mánquensela un poquitito, ¿eh? Peroni ya se sabe, cachivache, borracho, de piquito. Toda la mierda que quieran hablar de mí ya está dicha. ¿De quién es la culpa? De Peroni. Ahora... ¿Y ustedes?
Dale. La Cielo. Puro aire. Puro aire.
Edelab WhatsApp. Agendanos y contactanos rápido y fácil. 221-616-0116. 221-616.